metro y medio profundo. Hoy, Mona Galossi. Mona Galossi es una mujer que se dedica a hacer tragos. Parece increíble, pero esa es su ocupación. Como siempre, admiro a las personas que se toman la vida en serio y le hacen caso a la pasión. Y Mona es una de esas personas. Cada viernes viene a la radio con su valijita y nos prepara un trago y nos cuenta cómo y por qué lo hace. Tiene una simpatía y una seguridad que nos hace sentir bien a todos. Con ustedes, Mona Galossi.
Hola, Seba.
Mona.
Qué linda presentación.
A todos les escribí cosas lindas, decirte.
Menos mal.
Pero no, que todas reales igual. Las cosas malas prefiero no ponerlas. Bueno, igual no hay
cosas malas.
No hay cosas malas. Cosas malas es cuando, no sé, traes un limón no tan generoso o algo por el estilo.
Sí, pasado, bueno. Un limón pasado. Eso no es bueno.
¿Estás de acuerdo con esto, Mona, o no?
Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Sí, soy una apasionada de mi trabajo. Hago tragos, preparo cócteles, cuento historias sobre ellos.
¿Cómo empezó todo? ¿Por qué te acercaste a este mundo?
Una necesidad.
De trabajo.
Soy oriunda de Cipolletti, vine a estudiar, no me alcanzaba la plata.
¿Qué viniste a estudiar?
En realidad estuve 2 años en La Plata estudiando periodismo. Y me vine acá con una mano atrás y otra adelante a estudiar diseño de indumentaria. Yo la verdad no sabía qué quería hacer.
Eso te iba a decir, estabas un poco perdida, ibas tirando puntas por ahí.
Pero estudié diseño de indumentaria, me recibí y trabajaba en la gastronomía a la noche y estudiaba de día. Así que...
¿Y en gastronomía ya estabas ahí?
Limpiaba mesas, empecé limpiando mesas, atendiendo como camarera, después fui cajera y bartender, y después fui manager y bartender, y siempre era...
¿Qué es manager?
Manejaba todo un restaurante, desde las compras, proveedores, clientes, caja, empleados.
Tenía bravo.
22 años y me hacía cargo de un restaurante.
Siempre fuiste una chica responsable.
Muy responsable. Ajá. En realidad, siempre muy divertida, pero trabajando en un trabajo que por lo general los demás se divierten, entonces siempre le puse estructura.
Eso te iba a decir. Recién me decías, voy a ventilar una intimidad, que a tu hijo lo querés mandar a una escuela más o menos estructurada porque tu marido te decía, para hippies estamos nosotros.
Exactamente.
Y acá es algo similar porque estás en un mundo donde la noche, la joda, la diversión, pasarla bien y vos tenés que no perder el rumbo ahí.
Sí, hay que tener un eje claro y una estructura. Ajá. Yo hablo siempre de la estructura, así como la estructura de los cócteles, también en la gastronomía y en el trabajo.
Me interesa la estructura de los cócteles.
Sí.
Porque veo que cada vez que traes un trago al programa, lo interesante es que tenés algo para decir sobre ese trago. Primero puntualmente en la materia, pero después hay una historia detrás. Una historia...
Sí,
tiene que ver con un viaje a veces, con una situación.
Con el arte, con una situación, como bien decías. Las situaciones cotidianas también te llevan a crear cócteles y siempre digo que también hay cócteles para diferentes momentos del día o estados de ánimo. Y la estructura habla de los disparadores que a uno lo pueden llevar a crear, los sabores que uno mezcla y después a dónde quiere llegar con ese cóctel. Así que sí, la estructura es como muy importante. En todos los ámbitos, yo creo
Pero ahí cuando manejabas la caja, mozos, la economía de un restaurante, no estabas preparada para esa formalmente.
No. Pero soy de aprender rápido. Soy muy observadora y también si me explicas algo, lo voy a aplicar. Y nada, tipo, decís... Esto lo tenés que hacer así y yo lo voy a hacer así. Después voy a encontrar la manera de adaptarlo a mi forma, pero soy consecuente con lo que me dicen o con lo que hago, con lo que creo y aprendo rápido.
Y ahí cuando empezaste a trabajar, dijiste, esto es lo que me gusta.
En realidad siempre estuve muy relacionada a la gastronomía, no a las bebidas porque tengo padres abstemios.
Mirá. Pero... ¿Tenés que ir a terapia directamente?
Hace 22 años que hago terapia.
Ah, bueno.
Pues sigo.
Es espectacular esto. Padres abstemios y ella se dedica al alcohol.
Sí.
Bueno, se dedica al alcohol parece...
No, bueno, pero sí, era raro. Mi viejo, bueno, hoy ya no me acompaña en esta vida, me ve desde más allá, pero al principio detestaba que yo trabajara con bebidas alcohólicas y después me empezó a admirar porque, o sea, no era que, ay, revoleaba botellas, hacía tragos y me ganaba dos mangos, no, armé una empresa, me hice conocida.
¿Y ellos impuse. Abstemios por qué? ¿Por una cuestión filosófica?
Sí, no, no les gustaba no el alcohol.
No, algo más de gusto, ¿no?
De
filosófico.
Gusto, okay. De gusto, qué sé yo, probaban algo, pero no. Uh-huh. En cambio, mi abuelo paterno, yo aprendí a conocer los aperitivos a través de él y el gusto a la gastronomía, a la cocina, a través de mi abuela materna, que ella me enseñó a cocinar, a trabajar la tierra, la huerta, las aromáticas. Y creo que todo eso es lo que yo mamé de muy chiquita y que en el momento de empezar a trabajar en la gastronomía, Lo empecé a aplicar.
Claro, algo tenías entonces, sí, un handicap tenías.
Sí,
bien.
Sí.
¿Y qué le decís? Viste, el sueño de mucho argentino y argentina es tener un restaurante, ponerse un barcito. ya tu risa dice todo.
Es un sueño, se puede hacer realidad, fue mi sueño, yo hoy tengo mi lugar, la gastronomía es muy esclava y hay que estar. En todos los trabajos uno tiene que estar, ponerle el cuerpo, cabeza, corazón, pero la gastronomía es pesada. Y desde el momento de que tenés que trabajar analizando costos todo el tiempo, desde la creatividad, desde contener a la gente, porque también trabajás con mucha gente. Yo hoy tengo 12 empleados fijos, pero en un mes puedo tener 40, 50 personas en rotación trabajando. Y es muy pesado, trabajar con gente es pesado.
Claro, vivir con gente ni te cuento. Sí.
Marido, hijo.
Sí, Mona está hablando de Puente G, que es su lugar, no sé, porque no es un restaurante.
En realidad es un espacio a puertas cerradas, que nuestra unidad más grande de negocio son los eventos corporativos y sociales. Y empezamos a abrir la semana pasada una vez por semana al público con tipo un pop-up.
¿Qué es un pop-up?
Y nosotros básicamente viajamos por el mundo cruzando puentes y donde podés meterte en la gastronomía de otro país en este país, disfrutando la coctelería relacionada, qué sé yo, Inglaterra, la comida relacionada a ese país, la música, las imágenes que vas ir viendo, porque siempre tenemos proyecciones.
Claro, hay algo todo conceptual ahí.
Conceptual, exactamente.
Bien. ¿Y qué pasó, Mona, entre esa chica post-adolescente de 22 años manejando un restaurante y esta Mona Galossi que sigue siendo bartender, coctelera se dice, ¿no? No, coctelera es otra cosa.
La coctelera es la que te mezcla. Pero bueno, sí, bartender. Sí.
Empresaria también.
Soy empresaria gastronómica. Ajá. Ayer justo me decían, tenés una pyme y después que pagás tantos impuestos y tenés tantos empleados, yo no es una pyme. Empezó siendo una pyme hace 10 años atrás.
¿Pero qué pasó en el medio, en todo ese
¿Qué
viaje?
¿Qué pasó en el medio? Pasaron muchas cosas. Una operación de columna, muy jovencita, a los 23 años.
¿Por qué?
Tenía una hernia discal en la columna cervical y se desplazó hacia el lado izquierdo, estalló y quedé postrada 3 meses.
Ah, mirá.
Y ahí fue como un renacer y tener otro concepto de la vida, del cuerpo, el cuidado del cuerpo, el ponerle estructura a todo, el no excesos.
Pero jugás al límite, ¿no?
Sí.
Porque tenés que tener un comportamiento, una disciplina muy rigurosa.
Sí.
Porque estás trabajando con la comida, con el alcohol, con todas cosas ricas.
Todo el tiempo.
Que generan cierto tipo de adicción.
Sí, sí.
Y te la bancás.
Y sí, me la... Sí, mirá. Disfruto de todo. Pero hago deporte, siempre tengo una conciencia cuando voy a meterme algo en la boca, decir, bueno, ajá, va por este lado, tengo en mi casa mi huerta, esas bien cosas. ¿Y qué pasó? Pasaron muchas cosas. Estuve en pareja muchos años, me separé, después conocí a mi marido. Ya llegando casi a los 40 decidí ser madre, que antes no lo veía como una opción para mí.
¿Por qué no lo veías?
Porque siempre fui bastante maternal, pero no me veía con mi trabajo. También era como muy ególatra, ¿no? Era todo pasaba por mí. yo, y el tener un hijo...
Te corre eso directamente, estás en segundo plano.
Sí, pero bueno, en un momento cuando conocí a Juan Pedro, y nada, dije, yo sería madre con este hombre, me casaría.
Y Juan Pedro quería ser padre.
Y él fue muy miedoso.
No,
él fue muy miedoso toda su vida, fue padre a los 50, así que... pero dice que cuando me conoció a mí también le dieron ganas.
Pero
perdió
lindo,
el miedo.
Qué lindo, qué lindo. Pará, ¿y la maternidad y todo esto cómo se lleva?
Yo al principio tenía mucho miedo. Decía, ay, no voy a trabajar, no me van a llamar. Y la verdad que desde que fui mamá al día de hoy, trabajo mucho más, pero elijo también mucho más. Y encuentro tiempo para todo. Las mujeres nos convertimos en pulpos, que podemos hacer de todo. Y se combina bien. A veces sentís culpa, pero siempre una
persona siente
culpa. Pero se combina bien. Yo no trabajo mucho de noche. Y cuando trabajo de noche es, qué sé yo, de 9 a 12 de la noche. Entonces, como que tampoco es que desaparezco. Y si voy a tener una noche que no estoy en casa, toda la tarde estoy con Delfo.
Bien.
Y sí, voy combinando. Lo llevo al jardín, lo voy a buscar, lo llevo al club. Qué sé yo, vamos mechando.
Van viendo.
Sí.
¿Y cómo es la mirada de los otros para una mujer en este ambiente, sobre todo cuando eras más chica, ahí a los 24, 25.
Antes era diferente. Hoy hay más aceptación, hay más igualdad, o luchamos por la igualdad. Y antes,
ya no es raro ver a una mujer en este ambiente.
No,
antes
sí. De hecho, las mujeres bartenders estaban más relacionadas a la noche, al boliche, al putón, que la veías detrás de barra y decía, wow, qué impactante esta mujer, era toda exuberante.
A generar atención en los hombres para que caigan ahí y compren un trago.
Exactamente.
Sí.
Y después empezaron a aparecer las mujeres como yo, como Inés, como Sabrina Lamas, somos todas de la misma generación.
Inés de los Santos, a ella te refieres.
Inés de los Santos. Sí. Que éramos más de bar, de restaurante, de alta coctelería, de que lo que importaba era lo que hacíamos y no lo que éramos o lo que mostrábamos. Y empezamos a abrir camino. Nosotras empezamos a abrir camino a las mujeres. En ese momento era más difícil. Llegaban señores de 50, 60 a la barra y llamame al bartender, al barman, decían en ese momento. Sí, soy yo. Dale, nena. ¿Viste cuando decís que sí, soy yo? Bueno, a ver, haceme un dry martini. Y si no está bueno, no te lo pago. Bueno, no me lo pagues. Pero si te gustó, te tenés que tomar otro. ¿Viste? Era como... Uh-huh. Y me iba ganando.
A prueba todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo. Y me iba ganando a los clientes. Y también siempre supe tratar a las personas con una distancia y saber llegar, o si llega un matrimonio siempre miraba primero a la mujer, encontraba la complicidad con la mujer y después recién me acercaba un poco más al caballero. Y de esa forma siempre tuve como una cintura para manejarme detrás de barra.
No, porque me imagino el caballero está es el que te desafiaba y el que te quiere seducir todo el tiempo,
sí,
¿no?
Claro que sí, sí.
¿Y ahí cómo lo manejabas?
Es muy simpática.
Muy simpática.
Yo siempre me ante la duda me río.
Ajá.
Nunca me hice cargo de ni de la mirada ni de las frases o las palabras.
Soeces.
Nunca recibí un teléfono, nunca salí con un cliente. Esto de la estructura.
Ajá.
Y también del qué dirán en algún punto, debe ser que soy de provincia, de pueblo, y el qué dirán, la mirada del otro en un momento me importaba. Entonces, mi vieja siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres, dime lo que haces. Y la verdad que siempre fui como muy recatada, con tal de que una señorita, nunca uh-huh. perdía la línea detrás de barra.
Es injusto, ¿no?
Es un poco injusto, es un poco injusto, pero...
Es la teoría de siempre, porque el hombre que está en su lugar, en tu lugar, perdón, podía estar con cualquier cliente y es el campeón,
sí,
que se levanta todas.
Claro que sí.
Y la mina es la loca.
Sí,
es la loca.
Sí. qué sé yo, yo hoy no lo veo de esa manera, ¿viste? Qué sé yo, libertad, que cada uno haga lo que quiera. Uh-huh. Pero en ese momento yo cuidaba mucho mi imagen y la verdad que no me arrepiento, o sea, estuvo bien.
Sí, es injusto también que seguramente tu trabajo iba a ser juzgado por eso,
sí,
que un jefe te podía rajar si... Sí. Te enamorabas de un cliente, tal vez.
Exactamente.
O tenías ganas de estar un rato con un cliente.
Sí, sí, sí.
Bueno, y nombrabas a tu pueblo recién.
Sí, Cipolletti.
Contame, ¿cómo es crecer en Cipolletti?
La niñez es muy linda, es divertida.
¿Por qué?
Porque te subís a los árboles, porque salís del colegio y podés volver caminando a tu casa. Bueno, por lo menos hace 40 años atrás, ¿no? Uh-huh. la pasábamos bien, jugábamos en la vereda, cazábamos lagartijas, hacíamos competencia de lagartijas, nos subíamos a los árboles, comíamos moras, nos íbamos a los ríos o a la costa del río Neuquén o río Cipolletti, el río Negro. Y pescábamos mojarritas, era divertido, muy, muy relacionado a la naturaleza. En invierno hay bardas, no son montañas, y desarmábamos los calefones y nos tirábamos de las montañas que nevaba un poquito, o de las bardas con mis hermanos, jugábamos con arcilla, era como muy divertido. La adolescencia es un poco más hostil, porque en realidad ahí... se marca mucho más esto de qué haces, qué no haces, dónde estudiás, con quién te relacionás. Y yo siempre fui muy varonera, porque dos hermanos varones mayores, así que no les quedaba otra que llevarme. Entonces ahí tenía un poquito la mirada del otro. Y siempre mis amigas siguen siendo mis amigas de toda la vida.
¿Viven acá o allá?
En realidad, una vive acá, una murió hace unos años, que vive acá, y otra vive en Cipolletti, y otra se fue a Estados Unidos. Uh-huh. Pero seguimos siendo amigas.
Pero la regla decía que a los 17, 18 te venís para acá.
Y no tenés muchas cosas que hacer en un pueblo. O sos madre joven, o te vas a los excesos, o
zafaste
huís.
De las dos.
O huís.
Bueno, la tercera, agarraste la tercera. ¿Y tu mamá vive allá todavía?
Mamá vive allá. Ajá. Y mis hermanos también.
Ah, mirá.
Sí, sí.
¿Y qué hacen allá tus hermanos?
Mi hermano Juanjo es ingeniero y trabaja en una empresa petrolera. El otro
claro.
Es cocinero.
¿Cocinero?
Y maneja un restaurante. Y nada, viven allá. Y mamá es jubilada. Uh-huh. Y así que viene cada dos meses, se queda un mes acá conmigo.
Te conviene eso, ¿no?
Sí, con el nene. Me ayuda un montón.
Te conviene.
Bueno. Me cocina cuando yo no estoy.
Bien. ¿Y cómo te ves de acá a 10 años, Mona?
Arrugada.
Ajá.
Sí, un poco más arrugada que ahora. yo me veo trabajando. Yo
¿te gusta?
Sí, me gusta trabajar. Y lo que más me gusta hacer es viajar. Uh-huh. Disfruto mucho el viajar, así que si el trabajo me ayuda, viajando y trabajando.
¿Y vas a chequear colegas cuando viajas?
Sí.
¿Vas a barras? ¿Haces sí, ese laburo?
Sí, hago ese laburo. Pero no estoy sacando...
¿No vas a juzgar?
No, no tomo examen, no. Me gusta, me parece que uno aprende observando al otro, siempre lo hice, me voy aggiornando a la gente joven, siempre uh-huh. tengo gente joven alrededor, porque uno tiene que evolucionar y nada, eso está bueno. Y cuando viajo siempre me acodo en bares y por suerte Juan Pedro
te
me
acompaña. Bien. Bueno, la última, Mona, para los que nos están escuchando.
Sí.
Algunos estarán de día, otros de tarde, otros de noche, pero supongamos que todos llegan a la noche. ¿Qué tragos recomendás para hoy? Después de escuchar esta charla.
Bueno, en realidad yo siempre digo que uno tiene que tomar lo que le gusta. Entonces, tal vez es abrirte un vino. Yo cuando llego a casa tomo vino, no tomo tragos.
¿Todos los días?
No, todos los días no, pero...
Viste que a veces en los diarios sale la nota que dice tomar una copa de vino te alarga la vida. El otro día dice, tomás vino y te morís
y
mañana.
Te morís.
Sí.
De todas maneras nos vamos a morir.
Eso es verdad, eso es verdad.
Así que,
está bien.
No, me parece que hay que abrir...
Un vino
o tal vez un aperitivo, un whisky, depende del estado de ánimo. Si estás un poco muy arriba, toma algo que no te levante tanto, no tomes vodka, no tomes gin, por ahí un whisky te puede bajar, un ron. El vino siempre te nivela y si estás muy, muy depresivo, no tomes alcohol.
Ok, buen consejo.
No tomes alcohol.
Pero linda frase, el vino siempre te nivela.
Sí.
Gracias, Mona.
No, gracias a vos.
Hasta la próxima.
Te quiero.
Yo a vos también, Mona.